camino largo es. A veces no veo bien y una voz me llama con poder. Peregrino, vengan las aguas que te entregan vida eterna y santidad. Que comenzó la obra, la terminará. Y tu hogar eterno ahí encontrará. Aleluya. Las tinieblas me quieren detener. Gloria a Dios. Y las voces quieren mi camino torcer. En mi ser otra vez me llama con poder. Peregrino, vengan las aguas que te entregan vida eterna y santidad. Aleluya. Peregrino, nunca olvides jamás.
Comenzó la obra, la terminará. Y tu hogar eterno al fin encontrará. Vamos a orar, tenemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos porque tú tienes una fuente abierta, Señor, donde hay vida eterna, Padre Santo. Y ese es en tu palabra, Señor. Es en tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos, Señor, de sentarnos alrededor del cuerpo muerto, allí donde grandes cosas toman lugar, allí donde aquellos misterios del reino, Señor, son hechos claros, donde la palabra viva se hace realidad en la vida de los creyentes, Padre Santo. Concede que nuestro brazo de fe se pueda extender y hacer contacto contigo, Padre Santo, como aquella mujer que tocó tu manto y extrajo virtud de ti, Señor. Que sea así esta mañana. Que nuestro brazo de fe haga contacto con la palabra viviente, con la palabra pura, viva, Señor, y que pueda haber bendición a nuestros corazones. Te pedimos que perdone nuestras ofensas, Padre Santo. No somos dignos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos, Señor, por la sanidad de nuestros hermanos, por la hermana Angie, Señor, y sus dolencias, Padre, por la hermana Daisy, que tú lo guardes a ellos, Señor, hermano Jorge y toda la familia, Señor, que tú lo guardes, Padre Santo, por la hermana Elías, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, Señor, que suplas todas sus necesidades, su hogar, Señor, sus familias, Señor, todos aquellos que Él le rodean, Padre, que sean bendecidos en gran manera, Padre. Por cada petición que hay en cada corazón, Señor, en esta mañana, que sea vista y contestada, Señor, por ti. Te lo pedimos, Señor. No porque lo merezcamos, Padre, sino porque tú, Señor, pagaste el precio. Y porque tú eres rico en misericordia y nos pediste, Señor, que nos dijiste que pidiéramos en tu nombre y que tú lo ibas a hacer. Padre, por eso lo hacemos y confiamos de que tu palabra es verdad. Ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros acá, Señor, y puedas abrir tu palabra, abrir nuestros ojos, darnos entendimiento, Señor, de la hora, del tiempo en que vivimos, entendimiento claro de tu programa, Señor. Padre, para que nuestros corazones puedan enfocarse hacia la promesa que está delante de nosotros, Señor. Padre, que podamos tener la expectativa correcta, pidiendo aquello que tú prometiste hacer, esperando y anhelándolo, Señor, saludándolo, Padre, viéndolo tal vez de largo, pero saludándolo como aquellos creyentes que lo vieron y lo saludaron. Padre, ellos quisieron estar en ese día. Padre, creyeron tu palabra, Señor. Por eso tú, Señor, no te avergonzaste de llamarte Dios de ellos. Padre, porque tú les cumpliste tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta mañana nuevamente, Señor. Te pedimos que circuncide nuestros labios, Padre amado. Circuncide nuestros corazones, Señor. Que podamos recibirte, atesorarte, Señor, como el tesoro más preciado, Señor. Como la perla de gran precio. Padre, toda depende de tu palabra. Todo depende de ti, Señor. Nuestras vidas descansan, Señor, en tu mano, Señor. Padre, nos depositamos, nos rendimos a ti, Señor. Que se cumpla en nosotros tu deseo, tu voluntad, Señor, tu palabra, Padre. Concédelo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a todos esta mañana. Somos bien poquitos aquí. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Creo que vamos a leer en dos porciones. Pero vamos a leer en Zacarías 10. Zacarías capítulo 10 y versículo 1. Y de ese versículo voy a tomar yo un tema, bueno, para darle título al mensaje, lo voy a tomar de allí, de ese versículo. Y dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Leamos, de ahí quiero tomar yo el título, quiero ponerle a este mensaje, pedir lluvia en la estación tardía. Se dice el título para que usted le vaya dando seguimiento, ¿verdad?, a lo que se va a hablar, porque ciertamente es un tema extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible, tal vez tocándolo lo más sobresaliente para poder mostrar lo que se quiere, ¿verdad?, y seguirle el desenvolvimiento al mensaje. Entonces se da el título para que la gente pues sepa por dónde se va la cosa, ¿verdad?, porque uno habla y está construyendo a veces las bases del mensaje, y tiene que tocar un montón de escrituras, porque es como cuando usted lee un libro y dice allá al final, ¿verdad?, del libro, y Juan y María fueron felices para siempre. Entonces usted no tiene mucho entendimiento de eso, ¿verdad?, y dice, bueno, ¿y quién era Juan y María? ¿Y cómo es que fueron felices para siempre? Pero hay atrás una gran historia que dio forma a eso. Entonces usted tiene que ir al principio del libro y empezar a leer y seguir la historia para entender por qué al final Juan y María fueron felices para siempre. Si no, usted no va a entender. Y a veces se le pone el título, ¿verdad? Pero uno va y recoge las escrituras y las junta hasta allí, a ese punto. ¿Sí? Porque la cosa es enfocar hacia la escena de la hora, ¿verdad? Hacia la escena del tiempo presente, hacia la verdad presente, para que los corazones puedan verla y ser bendecidos. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? Pues, eso viene de muy atrás. Para empezar, tuvo que haberse originado en los pensamientos eternos de Dios. Y después profetas captaron esos pensamientos y hablaron. Profetas vinieron a través del tiempo y empezaron a hablar y a hablar y a hablar. Y así es como llegó hasta ese día, ¿verdad? Entonces, en esta mañana que podamos hacer ese paseo por las Escrituras, por la historia, y que lleguemos a este día. Ve, y entonces pedí lluvia en la estación tardía. Entonces yo quiero leer otra escritura en Mateo capítulo 13. Esta es una escritura muy conocida, ¿verdad? Muy, muy conocida. Yo creo que se han predicado multitud de sermones, ¿verdad? De mensajes de estas escrituras. Pero vamos a tomarla en esta mañana. En el versículo 24. 13:24 de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Verdad? Mientras dormían los hombres. Y entonces todo esto tiene un significado, ¿verdad? Vamos a volver a estas escrituras y vamos a ir tocando todo esto, ¿verdad? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella al trigo. Luego nos vamos a saltar un poquito al 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Estos ángeles son mensajeros, ¿verdad? Ángeles, mensajero, ¿verdad? Y dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, plural, sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Iniquidad. Esta es una palabra importante, ¿verdad? La vamos a recoger más adelante. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse, hermanos. Pongamos toda nuestros sentidos, ¿verdad? Conectémonos bien. Bromeamos ahora con mis hijas, ¿verdad? De poder conectarse al Wi-Fi, el Wi-Fi de Dios, ¿verdad? Y entonces, que podamos estar en sintonía, ¿verdad? Y descargando y procesando las imágenes escriturales, las visiones escriturales, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Hay una gran fuente, el mundo tiene esa gran fuente y se alimentan de eso, de Google, ¿verdad? Ahí tienen de todo. Pero nosotros tenemos otra gran fuente de inspiración, ¿verdad? y es la palabra del Señor, es donde emana la vida. Entonces, en esta mañana queremos abordar ese tema, pedir lluvia en la estación tardía. ¿Sí? Entonces, bueno, y para pedir lluvia en la estación, está hablando de una gran siembra, ¿verdad? Y estaba hablando de cosecha, la estación tardía. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Pues ve todo lo que hoy tenemos se originó en Génesis, ¿verdad? Entonces vemos allá en Génesis, en el principio, que Dios empezó a crear todas las cosas y Él empezó a hablarlas, ¿verdad? Y Él estableció allí, ¿verdad?, sus leyes, y Él estableció que toda simiente debía producir según su género, ¿verdad? Y entonces todo lo que vemos hoy tiene que tener su origen en Génesis, ¿verdad? Porque allá se habló, correcto. Ahora vemos de que hay cosas que tenemos hoy que no son como el original que estaba en Génesis, ¿verdad? Y entonces ve, pero allá en Génesis lo que Dios habló vino a existencia. Él habló toda hierba, todo árbol que diera fruto y tuviera semilla y produjera según su género, ¿verdad? Y entonces él lo habló allá. Y antes de que viniera ese árbol, primero fue una palabra hablada de Dios, ¿verdad? Y esa palabra hablada cobró vida. Entonces vino Dios y separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Y Él empezó a moverse sobre esa tierra donde estaban las simientes. Y Él empezó a darle calor, por así decirlo, ¿verdad? A empollar todas las simientes y empezó a vivir. Él empezó a hablar su palabra, a darle vida, ¿verdad? Ahí estaba la dinámica que podía hacer vivir, porque Él separó las aguas de las aguas, separó las tinieblas de la luz, y entonces Él dijo, sea la luz. Y entonces la luz, el sol, empezó a reclamar a toda simiente, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios estaba allí, ¿verdad?, trayendo a vida toda simiente. Y vemos que todo lo que Él creó fue perfecto. Todo lo que Él creó fue perfecto, ¿verdad? Y entonces todo lo que Él creó tiene vida perpetua. Hoy vemos los árboles, vemos esos árboles, vemos la hierba, vemos todas esas cosas, se originaron en Génesis, ¿verdad? Ese maíz tuvo su inicio allí, en una palabra hablada. Ese árbol de mango que usted come, ¿verdad?, tuvo su inicio en una palabra hablada. Usted siembra esa semilla y vuelve a crecer, y vuelve a producir más mangos, más de lo mismo, ¿verdad? Y viene el árbol y crece y produce otro mango igualito al mango que usted se comió, ¿verdad? Porque es algo perfecto, ¿sí? ¿Verdad? Cada semilla sigue esa ley y produce según su género. Pero vemos que hay cosas en la tierra hoy que no tiene vida, ¿verdad? Usted va al supermercado y agarra unas naranjas bien hermosas, y usted las corta, pareciera que fueran de una fábrica, todas igualitas, y bien bonito el color, ¿verdad? Y usted lo corta y no tiene semilla. Algo pasó ahí, ya no puede reproducirse, ¿eh? Porque fue hibridado. Entonces, cuando el hombre interviene con ciencia, con razonamientos, aquella simiente original es pervertida. Y hasta ahí llega el efecto de la vida. Él distorsiona la vida, ahí la bloquea. Y lo que queda es muerte. Ya no puede volver a vivir, ¿verdad? Entonces usted mira una mula. Ya, hasta ahí llegó la vida. Porque no estuvo en la creación original. Dios no creó una mula. Dios creó un caballo y creó un asno. Y Él ha venido reproduciendo según su género, pero viene el hombre inteligente y lo mezcla. Y produce un producto, ¿verdad?, diferente. Un producto que no tiene identidad, no sabe quién es su padre, no sabe cuál es su origen. Es un producto híbrido y ya no puede reproducirse según su género. Hasta ahí llegó la vida. Ve, y entonces vemos de que Él creó todos los animales, creó los árboles, y en un momento Él creó al hombre, ¿verdad? Y lo hizo en su imagen y su semejanza. Ajá. Y entonces él le dio una comisión al hombre. ¿Ve? Porque él de su costado sacó una pareja. ¿Verdad? Y esta pareja le fue dada a él para cumplir una comisión que Dios les dio. Fructifíquense. Multiplíquense. Ellos tenían que producir, según esa ley original, según su género. Producir un hijo como Adán, como Dios, porque Adán estaba en la imagen de Dios. ¿Verdad? Uno que no podía morir. Un hijo que tenía autoridad. Señoreaba sobre la naturaleza. Señoreaba sobre la creación. La creación le reconocía. Su voz era con autoridad. ¿Ve? Y la creación le obedecía. Toda la creación, ¿verdad? La lluvia le obedecía, el viento le obedecía, los animales le obedecían. ¿Ve? Entonces, este hombre estaba en la imagen de Dios. Dice el profeta, era un Dios amateur, ¿verdad? Un pequeño Dios en su reino donde Dios lo puso. ¿Verdad? Él para señorear sobre la creación, ¿verdad? Sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces, y le dio la comisión a ellos de que se multiplicaran y produjeran según su género. Pero entonces, ¿verdad? Usted sabe cómo la serpiente vino allí. Y había un ser allí que era bien inteligente. Estaba en el huerto del Edén. Y este ser vino con razonamiento, con inteligencia. ¿Ve? Porque Satanás había querido hibridar allá en el cielo, usted sabe. Y allá entró en la mente de los ángeles. Y fue echado de allá. Y vino a la tierra y entró en ese ser. ¿Verdad? Y en ese ser era un ser que podía hablar. Y entonces era más hermoso que Adán. Era más musculoso. Era bien inteligente. Y entonces empezó a razonar con ella. Este ser había oído la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Y se la citó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no coman de ese árbol. Y él empezó a explicarle la cosa y a razonar con la promesa, con la palabra. Y le invitó a ella a participar de eso. Y cuando ella le inyectó ese razonamiento a aquella promesa que ellos tenían, la hibridó. Y llegó al punto que, ¿verdad?, fue empreñada de esa simiente. Y entonces vemos cómo Dios le había dado a Adán esa novia para que a través de ella produjera hijos en su imagen. Pero Satanás se adelantó y la preñó antes. Cuando él la conoció, ya estaba embarazada, ya estaba preñada, ya tenía simiente de la serpiente en su vientre. ¿Y qué es lo que produjo eso? Muerte. Hijos muertos, hijos híbridos, que ya no pueden reproducirse porque no estaban en la imagen del primogénito, de Adán, del primero, quiero decir. Entonces estos hijos, estaba, ve, la semilla que había sido dada, se perdió. Mire cómo la ciencia está llegando hoy, que todo lo está hibridando. Usted si quiere producir hoy, tiene que ir a comprar semillas allá donde ellos. Sí, los agricultores, mire cómo ha llegado la cosa. Ahora es bien difícil, usted no puede agarrar semilla criolla. ¿Y usted siembra frijol de ese criollo? No va a cosechar nada. Las plagas lo van a comer, las enfermedades lo van a destruir, porque todo está contaminado. Entonces ellos han creado un sistema tal, ¿verdad?, que ellos sí producen una semilla que es resistente a las plagas, que es resistente a las enfermedades, que aguanta las sequías. Ellos han hibridado la cosa. Ve, y están las semillas originales están desapareciendo. Entonces el hombre se está perdiendo la simiente original, ¿verdad? Eso va a llegar a un punto que ya no va a haber semillas originales en ningún punto y aquel que quiera comer tiene que ir a comprar, ¿verdad? Y si no le quieren vender, se va a morir de hambre. Entonces ven, Satanás hibridó la raza humana y produjo hijos caídos, ¿verdad? Pero vemos que ahí cuando Dios descendió y se encontró con ellos y les dijo, ¿qué han hecho? ¿Por qué están vestidos ustedes? Ah, y empezaron ellos, ajá, ¿con qué? Y entonces ve, y cuando él está allí le dice, ve, por cuanto esto hiciste, ¿verdad? Sobre el polvo maldijo la serpiente. Era un ser, ¿verdad? La simiente de la serpiente, ¿verdad? Era un ser como el hombre, pero fue transformado todos sus huesos. ¿Seguro? Ve. Y entonces vemos cómo allá la mujer le dice, ¿verdad? Cómo allí él hizo la promesa, cuando él estaba dictando sentencias allí, ¿verdad? Entonces él hizo ahí la promesa, que le iba a dar una simiente a la mujer, una semilla, ¿verdad? Esa semilla iba a herir la cabeza de la simiente de la serpiente. Todo esto tiene significado, ¿verdad? Usted puede imaginarse cosas, pero hay una verdad en todo esto. Sí, la cabeza de la simiente de la serpiente iba a ser herida, ¿verdad? Por esta simiente que Dios le iba a dar a la mujer. Sí, ella te va a herir el calcañar, le dice, pero tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Y entonces ve Dios desde allí, ¿verdad? Como todo se había hibridado. No había manera. Dios tenía que proveer otra vez otra semilla, otro grano original, un segundo Adán, ¿verdad? Un segundo Adán. Porque Dios estaba resolviendo el problema en que se había metido la raza humana, ¿verdad? Entonces vemos ese asunto, está en Génesis allí. Dios está tratando de abordar ese asunto, de resolver ese problema. Entonces vemos cómo luego Dios, como el hijo de la serpiente, el hijo del maligno, que era Caín, mató a Abel. Entonces Dios restituyó un hijo y fue Seth, ¿verdad? Y ve cómo los hombres empezaron luego a adorar al Señor. Y ve, y entonces a través de ese linaje vino Dios y dijo, no se vayan a mezclar, ¿verdad? Entonces le dijo, no se vayan a mezclar. Ve, manténganse separados los linajes, las simientes, manténganse separadas, no se mezclen. Y entonces pasó el tiempo, pero ve, llegó el tiempo cuando la ciencia se aumentó, ¿verdad? Y la ciencia empezó a hacer más hermosas a las mujeres. Empezaron las modas, empezaron las pinturas especiales, empezó la tecnología y todas esas cosas a volver a la mujer cada vez más atractiva. ¿Sí? Cada vez más atractiva. Dice el profeta, mire cómo ha llegado hoy, dice. Mire la naturaleza, dice. Mire usted la naturaleza, la que se ha mantenido, ¿verdad? Original. Usted mira una gallinita, dice. Humildita ahí, dice. Mira un gallo, dice, bien hermoso. Usted mira una vaca, dice. Bien humildita la vaquita ahí. Pero mira usted un toro, bien hermoso. Toda la naturaleza es así, pero no es así en los seres humanos. Porque la ciencia, Satanás, ha embellecido a la mujer, ¿verdad? Y la ha vuelto más hermosa, atractiva. Pues eso sucedió en los días de Noé, porque nosotros estamos en un tiempo igualito a los días de Noé, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la hizo hermosa, y viendo los hijos de Dios que esas mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y entonces mezclaron otra vez el linaje. Mezclaron la simiente. Se mezclaron y lo arruinaron todo. Entonces otra vez Dios descendió y dijo, no, yo voy a perder todo este montón de serpientes y híbridas. Toda esta hibridación que está aquí, yo la voy a destruir. ¿Me entiende? Porque todo eso híbrido para aquella no servía. Eso estaba muerto y 100 veces muerto. Eso ya no servía. Toda esa generación, pero había uno que era perfecto en sus generaciones. Si usted se fija, no es que Noé no pecaba, ¿verdad? Que Noé no cometía errores. Es que él estaba en el linaje perfecto en sus generaciones. ¿Entiende? No se había mezclado, pues. ¿Verdad? Se preservó ese linaje. Un remanente se había preservado. Y antes de que eso se contaminara más, entonces Dios descendió. Y dijo, Noé, solo tú has quedado. Ahora yo le voy a poner fin a toda esta generación. Toda esta hibridez yo la voy a destruir. Así de que yo voy a proveer para ti una vía de escape. Constrúyete un arca. Yo voy a hacer llover sobre toda la tierra. Y voy a destruir al hombre con agua. ¿Verdad? Entonces, mire lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Y entonces vino Dios y destruyó toda esa generación. Y ese diluvio vino y levantó esa arca. Pero ve, en esa arca todavía pasó la simiente de Caín al otro lado. Porque los hijos de Noé tenían mujeres. ¿Verdad? Tenían mujeres. Y ahí pasaron esas mujeres y esos hijos de Noé. ¿Sí? Y entonces por ahí vino otra vez y produjo un Can, Jafet. Set, tres hijos, ¿verdad? Ve, pero había entre ellos uno que fue Set. ¿Verdad? Sen, quiero decir. Sen. Y entonces vemos cómo a través de Sen, de ese linaje, porque el otro fue maldito, ¿verdad? ¿Se fija cómo Dios maldijo? Y maldijo a Canaán. No maldijo a Can, ¿verdad? Pero Canaán era la simiente que estaba en ese hombre y que un día iba a fructificar en esa tierra. Iban a ser usurpadores en esa tierra. Y ellos fueron malditos allí en ese pecado de ese hombre. Porque estaba en sus lomos. Esa simiente de Canaán estaba en sus lomos. Igualito fue como cuando él bendijo a Leví. Leví no estaba. Pero Abraham vio y dio los diezmos a Melquisedec y bendijo a Leví. Y a Leví, y Leví era una generación que venía en el futuro, representando a la novia, ¿verdad? Y entonces ve, esa generación no había venido, pero él bendijo y los diezmos fueron contados a Leví, ¿verdad? Porque estaba en los lomos de Abraham. Mire qué cosa, ¿verdad? Entonces Dios visitando esa simiente, ese linaje, ¿verdad? Entonces ve, que Dios nos ayude a poder seguir esto, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro tiempo, tal vez vamos despacio, pero vamos a ir con paso firme, ¿verdad? Y entonces, caminemos juntos en esto. No se vaya a quedar a divagar en otra cosa, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Es sencillo, este es un mensaje sencillo, pero al mismo tiempo se vuelve profundo, ¿verdad? Porque, ve, nosotros estamos en el mismo terreno. Nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Y entonces venimos y queremos saber, como decía, por qué ellos fueron felices. Estamos viniendo de dónde viene la cosa, ¿verdad? Y vamos siguiendo. Y entonces, ve, llegó ahí a ese punto. Entonces, ve, en el linaje de Sem, allí vino ese linaje. Y Dios lo tiene, este linaje Dios lo tiene registrado. Todas sus generaciones, de Abraham para atrás, de Abraham para adelante, hasta que llega al Mesías. Está registrado. Es el linaje por donde la simiente prometida venía viajando, ¿verdad? Y entonces Dios escogió a Abraham, del mismo, si usted agarra descendiente, llega a Noé, ¿verdad? De Noé agarra para atrás y llega hasta allá a Adán, ¿verdad? Y entonces, perfecto, el linaje va allí. Y entonces viene y la Biblia es precisa, ¿verdad? Es precisa, es una cosa maravillosa. Es maravillosa, la Biblia es maravillosa. Y entonces ve, llega y encuentra a Abraham. Estaba en el linaje y Dios lo escogió. Y entonces viene y lo llama y le promete esa misma simiente que le prometió la mujer, se la promete a Abraham. No solo, mire, que no solo le estaba diciendo que le iba a dar un hijo natural, pero él está prometiendo una simiente espiritual. Porque le dice, en ella serán benditas todas las naciones de la tierra. No en Isaac, sino en la simiente que él está prometiendo a Abraham. ¿Verdad? Pero claro, para que esa simiente viniera, Abraham tenía que tener hijos para que esa simiente viajara a través de los hijos hasta el tiempo cuando la simiente verdadera que Dios le prometió a la mujer, que lo confirmó con Abraham, viniera a la escena. ¿Verdad? Entonces, de Abraham salió ese hijo, usted sabe. Y entonces, las cosas que se dieron, ¿verdad?, allí con Abraham, eran misterios de profecía que iban a tomar lugar en el futuro, ¿verdad? Cómo Dios iba a lidiar con la verdadera simiente. Los verdaderos hijos de Abraham, nacidos de la verdadera simiente de Abraham, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, allí tenía él una parejita, que era Sara, estéril. No podía dar a luz. Parecía que el propósito de Dios estaba equivocado. ¿Verdad? Si era estéril. Entonces parecía imposible, ¿verdad? ¿Cómo iba a continuar ese linaje y esa simiente si esa mujer era desde el vientre, desde el nacimiento, quiero decir? ¿Verdad? Y ya aparte de eso, estaban muy ancianos. Pero entonces un día, ¿verdad?, ellos tuvieron una visitación. Y vinieron tres ángeles ahí. Tres personajes, ¿verdad? Y vino uno después.